El primer tema con el que abrimos el mundo del derecho está centrado en una importante institución, el Registro Civil. Para introducirnos en esta materia nos acompaña el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez. Bienvenido y buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nos va a hablar del Registro Civil y también de las modificaciones que introduce la Ley 1/2009 en algunos de los artículos de la Ley de Registro Civil. En primer lugar, profesor Lasarte, ¿en qué consiste y cuál es la utilidad del Registro Civil?
Muy bien, pues la utilidad que tiene fundamentalmente el Registro Civil es una institución que pretende ofrecer publicidad sobre las situaciones, los estados, como se ha dicho tradicionalmente, los estados civiles de la persona, es decir, fundamentalmente las situaciones referentes pues, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. Ahí cabe todo, como se puede imaginar. Cabe todo el derecho civil de entrada, es decir, lo primero es nacer, y al final ya nos toca morir. Y todos los problemas de derecho privado están relacionados con ello.
Nos va a hablar de la Ley 1/2009 en su relación con el Registro Civil. ¿Qué aspectos son los que regula esta nueva ley?
Bueno, la ley es una ley muy limitada, ¿no? Lo que ocurre es que es una ley que se acaba de aprobar durante el pasado curso académico, si queremos hablar en cursos académicos. Acaba de entrar en vigor en verano de este mismo año 2009 y por tanto, bueno, pues como es una novedad relativa a la materia de Derecho Civil 1 y tal, pues no está mal reflexionar sobre la reforma introducida. Esta ley entró en vigor el 26 de junio del 2009 y su rúbrica, que como todas las actuales es larguísima, pesadísima y además meramente descriptiva, se la voy a leer textualmente a usted para que los escuchantes, como dice Pepa Fernández. Ley 1/2009 de 25 de marzo de reforma de la Ley 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil. En materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la normativa tributaria con esta finalidad. Y ya respira uno cuando termina y dice uno, bueno, pues nada. Es un sistema realmente el seguido en la actualidad para describir la ley, que después lo primero que tiene que hacer uno es o recordar el número o una forma abreviada de referirse a ella, porque si no es un aburrimiento, estará usted conmigo, que aquí falta decir los grandes expresos europeos, como dicen siempre los portugueses cuando terminan cualquier frase, ¿no? Es la ley más grande del mundo. Bueno, la ley más grande del mundo tiene un contenido normativo de un par de artículos donde se modifican pues algunos artículos de la Ley de Registro Civil, que ciertamente en su origen era la ley de 8 de junio de 1957, y se modifican fundamentalmente para facilitar el conocimiento de las personas en situación de discapacidad. Por tanto, cuestiones de mero detalle, ¿no? Lo que pasa es que la presentación pública del tema es que se elabora una ley de un tecnicismo enorme que lo va a solucionar todo, y además es total y radicalmente falso. Primero y fundamental, porque esta ley va a tener una vigencia muy limitada, hasta el extremo de que el interés ahora de comentar el Registro Civil es que efectivamente se está preparando una reforma en profundidad del Registro Civil y que habrá que reformar en profundidad la Ley de Registro Civil, porque ahora mismo el reto en toda Europa es permitir la transferencia de los datos de los registros, la interoperabilidad de carácter telemático. Y por tanto, van a desaparecer incluso los libros tradicionales de registro civil como tales, como referencia obligada, porque a partir de ahora pues habrá una gran base de datos, pero de naturaleza informática. Con lo cual, claro, nos introducimos en el nuevo siglo, de verdad, pues con otro signo de los tiempos, ¿no? ¿Es grande o tiene importancia el registro civil? Sin duda. El registro civil tuvo muchísima importancia, sobre todo cuando el registro civil a finales del siglo XIX sustituyó a los registros parroquiales. Es muy importante el dato de que realmente en un estado, en una nación como la española, la más antigua de Europa, pues en un momento determinado dejara de tener el control único y exclusivo, el monopolio de los libros de nacimientos, matrimonios, etcétera, etcétera, la Iglesia Católica a través de los registros parroquiales, ¿eh? Y se fueran sustituidos por el registro civil, es decir, un registro sometido a las leyes del Estado, manteniendo distinto y distante pues lo que sea del César y lo que sea de Dios. Es decir, que esto por mi parte al menos no es ningún ataque a la religión católica, sino es sencillamente poner las cosas en su sitio, ¿no? Era necesario aprobar una ley de registro civil. Se aprueba incluso antes del Código Civil, a finales del 19, poco después de la Revolución de la Gloriosa, igual que se aprueba la ley de matrimonio civil. Es decir, el Estado reclama, a finales del 19, la necesidad de controlar el registro civil. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, pues, ¿por qué? Es buena pregunta, porque el por qué es muy sencillo. Es decir, es el fichero de los ciudadanos. De hecho, si usted ahora sigue, por ejemplo, en cualquier revista del corazón, que como ya sabe, a mí me gusta siempre rememorarlas, porque las revistas serias del corazón nos sirven para explicar muchos aspectos de la vida. Si usted sigue cualquier tema de la reclamación de un título nobiliario, o conoce a algún abogado especialista en títulos nobiliarios, le explicará que hay que beber para, en el momento en el que se trata de poner de manifiesto o de probar algo anterior a finales del siglo XIX, hay que beber en los registros parroquiales, ¿no? Para demostrar pues la línea de filiación, el árbol genealógico, etcétera, etcétera, porque estaba todo en los registros parroquiales.
Y en estos momentos lo que hay es, además de los registros municipales, hay también un registro central, ¿no?
Hay un registro central que se pretende que sea, digamos, la cúspide informativa, porque claro, hay muchos aspectos de los que no se puede dar cuenta en el registro municipal. Supongamos, una española pues da a luz en Londres, ¿eh? Pues claro, no puede inscribir en su pueblo natal, vamos, suponiendo que tenga un pueblo. Aunque el pueblo sea Madrid, vamos, que no es mal pueblo tampoco. Pero no puede inscribir en el registro municipal. ¿Inscribe dónde? En el registro consular, ¿no? El registro consular, que es una oficina propia del registro civil, evidentemente no. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, no del Ministerio de Justicia, es por tanto sede diplomática, etcétera, etcétera, pero cumple las veces que tiene que cumplir respecto de los españoles en el extranjero. Entonces, el registro consular, si no tuviera un registro central que permitiera unificar, por así decir, la información relativa a las personas, pues estaría cojo, ¿no? Estaría absolutamente cojo.
Y también estamos entonces hablando de cuando una persona es declarada judicialmente discapacitada, también se debe inscribir en el registro civil.
Claro, ahí está el tema, claro, porque dése cuenta que cuando una persona, de una forma u otra, por encontrarse en situaciones de que no puede autogobernarse, hay que privarla de capacidad, claro, el tema es enormemente grave, entonces debe costar una referencia, naturalmente, en la inscripción o el acta básica, fundamental, en relación con todo el registro civil, que es la de nacimiento, ¿no?, que toma, va tomando referencia o debe tomar referencia absolutamente de todo. Debe tener una nota marginal diciendo, este nacido o esta nacida contrae matrimonio y está en tal libro el acta de la celebración de matrimonio, ¿eh? Y lo mismo cuando ya se produce la defunción, ¿no? Porque lo fundamental es dese cuenta que el registro civil, en contra de lo que la gente cree, que lo ve como algo muy lejano, que lo ve como algo muy poco importante, es lo único que puede acreditar, por ejemplo, también la existencia de una persona. Cuando se está cobrando una pensión, de vez en cuando hay que llevar una fe de vida, eso que se habla tanto. La fe de vida, que es pues una fe de vida, naturalmente, que depende de alguna manera de que se da constancia de que una determinada persona no ha fallecido. Yo comprendo que esto parece una idiotez, pero es muy importante.
No, pues precisamente le iba a comentar, claro, que hace poco he oído un caso de una persona que dejaba de percibir su jubilación porque la consideraban muerta.
Claro.
Y él estaba cobrándolo y de pronto dejó de cobrar, sí, y se enteró. ¿Cómo
pues
se puede?
Porque a lo mejor se produjo. Puede... No, porque se produciría un cruce erróneo y en un momento determinado a lo mejor ha llegado una notificación de que la partida de función pues se le adjudica a una persona que yo digo yo, pues a Carlos, ya que yo me llamo Carlos, a Carlos Martínez Pérez o Pérez González o lo que sea, que es otro Pérez González, porque los apellidos son muy comunes, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Que se produzca cualquier error en la tramitación colateral de información, pero sin duda alguna, pues el registro es muy importante. Mire, ahora mismo, por ejemplo, cuando se dice, aunque parezca mentira, el censo, ¿de qué depende el censo en definitiva? Pues depende de las inscripciones de nacimiento. ¿De qué depende o para qué puede servir el censo? Pues, aunque nos parezca mentira, y las partidas de nacimiento, para multitud de datos. Ahora mismo, cuando se está hablando de la vacuna contra la enfermedad del cuello de útero, esa que yo no sé muy bien de qué va, digo la vacuna ni el cuello, pero que sin duda alguna tiene una extraordinaria importancia para la salud genital femenina en este país. La mayor parte de las comunidades autónomas, si yo no recuerdo mal, dice que tienen que ser las niñas de 12 años. Bueno, pues tiene que haber una tecla, ya que tenemos tanta informática, que somos tan listos y que somos el país más importante del mundo, tendrá que haber una tecla que cuando se pisa diga, oiga usted, nacida en la comunidad autónoma hace 12 años y que por tanto tienen que ponerse la vacuna. Y efectivamente, si el sistema funciona, se les da la tecla y se dirá, pues mire usted, desde la letra A a la Z tenemos tal cantidad de personajitos, femeninos en este caso, que tienen 12 años que se tienen que poner la vacuna. Claro, la importancia es, pues muy sencilla, es el fichero del conjunto de ciudadanos.
O sea,
el conjunto de españolitos y españolitas.
En este momento se puede obtener fácilmente, rápidamente, ese tipo de información de las personas.
A través probablemente del censo y a través probablemente del censo electoral, sea informáticamente ahora mismo más fácil que a través del registro civil. Observe que digo informáticamente. ¿Por qué? Pues porque los censos, las informaciones censales procedentes del Ministerio del Interior, desde la transición democrática, están informáticamente actualizados, cosa que no ocurre con el registro civil. Cuando el registro civil termine el proceso de digitalización, que está a punto de terminar en todo el territorio nacional, se apruebe la nueva norma sobre los contenidos operables telemáticamente, incluso a nivel del conjunto de Europa, etcétera, etcétera, sin duda alguna, la información de mayor riqueza sobre el conjunto de los ciudadanos que tienen la nacionalidad española o de las personas que tengan la nacionalidad española será, sin duda, la del registro civil.
Había dicho que una de las reformas que hacía esta ley, la ley 1/2009, era sobre el registro civil en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos. ¿De qué manera?
¿De qué manera? Solicitando de una parte que las inscripciones se enriquezcan y que, por ejemplo, cuando los notarios tengan noción de que se constituye un patrimonio protegido en virtud de lo dispuesto en la ley 41/2003, la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, pues den cuenta inmediatamente para que se tome cuenta, es lo que o se tome en cuenta. Que cuando a una persona se le priva de capacidad, pues automáticamente también se dé cuenta. Que cuando una persona con nacionalidad española fallezca, aquí lo dice en el nuevo artículo 18, al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Española, se escriba inmediatamente en el registro central. Es decir, se trata de ir cerrando los agujeros del sistema, las lagunas producidas y las necesidades de cada momento histórico. Pero vamos, dicho ello, ya digo que es una cuestión, esta ley, una cuestión de puros detalles que perfectamente se podía haber desarrollado sin necesidad de recurrir a la ley. Es decir, que es que tenemos unos legisladores actuales que en muchos casos pues se olvidan de que a través del decreto se pueden gobernar las cuestiones técnicas sin necesidad de estar aparentando que trabajan tanto, que no trabajen tanto, que no es necesario.
Y ya para concluir, profesor Lasarte, lo que sí que me ha dicho, si no lo he entendido mal, es que en el fondo lo que hay que hacer es una renovación del registro civil, cambiar la ley del registro civil.
No es que se lo haya dicho que haya que hacerlo. Si no me he equivocado, lo que le he dicho es que se está haciendo. A punto de terminar la digitalización de los registros en la digitalización del contenido de los registros civiles en toda España está a punto de concluirse en estos meses. Se lleva unos años trabajando en el tema y está a punto de conseguirse porque es necesario, digamos, conseguir que la centralización de datos, pues en el mundo actual, se informatice, claro.
Entonces, la ley 1/2009 tiene una corta vida.
Bueno, una corta vida y un corto ámbito, si me permite decirlo así, porque regula tres o cuatro cuestiones de detalle, pero como nosotros aquí en los programas tenemos que dar cuenta de las cosas pues que pasan, pues una de las cosas que pasan es que se ha aprobado la ley 1/2009.
Y esa era la novedad que había que tratar en estos
momentos.
Bueno,
la novedad es recordar que aunque estudiar, y además lo digo con toda franqueza, estudiar el tema del registro civil realmente no es lo más atractivo que puede hacer uno el fin de semana, porque es aburridísimo el tema, pero sin duda alguna hay que tener en cuenta que el registro civil es muy importante, ¿eh? Que cuando se adopta cualquier medida relativa a las personas, pues claro, hay que procurar que de una forma u otra llegue al registro civil. ¿Usted se imagina que uno se divorcie y que frente al registro siga uno casado? ¿Usted se imagina que uno muere y uno siga viviendo? ¿Usted se imagina una persona que nace y que no se inscribe, como ha pasado en algunas etnias tradicionales en ciertos países de Europa? Pues claro, ¿qué significa? Significa que el españolito Juan Pérez Pérez, pues no existe ante el Estado, con lo cual no existe, por ejemplo, para la escolarización, no existe, por ejemplo, para tener en cuenta los habitantes de, vamos a suponer que en una aldea donde había 5 habitantes, bueno, pues si viene uno nuevo al mundo, es importantísimo porque es una sexta parte de la población, no sé. Bueno, pues habrá que procurar que se inscriban, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, que se den cuenta, sobre todo nuestros queridos alumnos y alumnas, o nuestro querido alumnado, de que realmente hay temas muy aburridos, pero que conviene refrescarlos y refrescarlos con datos que dejen de hacerlo aburrido y en todo caso darse cuenta de que las instituciones, casi todas, suelen tener importancia, aunque sea aburrido su estudio.
Bueno, creo que aquí ha quedado constancia de ello. El registro civil ha sido el tema que hemos tratado con el profesor y catedrático de esta disciplina de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, profesor Lasarte.
Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días.